A veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Yalister 347 of Space Patrol calling unidentified ship. Denied answering.
A todos y a todas, prepárense para pasar una hora repleta de aventuras a bordo de submarino nuclear más intrépido de toda Unión Soviética. Hoxe falamos de lugares inhóspitos, territorios baldíos, estériles, onde é difícil que se desenvolva a vida, pero no que algúns e algúnas, a pesar de todo, atopamos fogares. O único lugar e o único local que permanece aberto toda a noite, recórdeno. Como sempre, teremos música, noticias, o noso relato semanal, e falaremos con Teresa Mendi, coordinadora da ONG Coruñesa Aire, formada por bombeiros e bombeiras que están a desenvolver un proxecto de cooperación nos campos para persoas refugiadas de Tinduf, en Arxelia. Todo isto non sería posible sen o señor Bugalov na sala de máquinas. É unha sala de máquinas antigua. O camarada Lamelov.
Camarada.
O xefe de cociña Birnarem.
Aquí, a cociña.
O Tovarish Esmendreyev.
Boas noites a todas e a todos.
E de volta, despois de unha misión secreta no Ártico, a camarada Beosca.
Iso sí que era inhóspito.
Era moi inhóspito, pero o submarino, bueno, pues non ten nada que envidiar. Saúda vos a capitana Svetlana Ibaruri. Isto é Loco Iván. Comezamos. Esta unha semana apaixonante, chea de novas, pois novas sobre Trump, sobre o PP, sobre os amigos e as amigas de Cataluña, pero quedaron moitas noticias no tinteiro, incluso en medios de referencia como Ideal Gallego, efectivamente, pero non vos preocupedes, porque como sempre dicimos, aquí estamos para darvos esas noticias que se lle escapan os medios convencionais, sobre todo os occidentais. ¡Arriba, Periscopio!
Quack FM. Loco Iván. Periscopio.
En Kenshi non es especial. Normalmente nos videoxogos de rol sois ter un papel protagonista no que o mundo xira ao teu redor. En Kenshi, The Love Games, a cousa é ben diferente. A túa vida é irrelevante e terás que sobrevivir nun mundo inhóspito onde te poden asasinar, comer, esclavizar, roubar e calquera maldade que se lles ocorra. Fronte a iso, tens que facerte forte, adestrar e construir refuxios e incluso fortalezas ou labrar o campo para poder ter alimento e que logo cho rouben. Podes ter unha profesión ou vagar polo mundo adiante, pero debes ser consciente de que non importas nada ao resto de habitantes. Está en acceso anticipado por 15 denarios, o cal podes xogar a versión alfa, que xa deis saber que o xogo promete moito.
Chega o primeiro controlador mental para arcades. Arcades, que non arcade, que ali xa teñen ostras e non precisan caradeadas. Este sistema trátase de Neurate, un conxunto de 7 electrodos que rexistran os sinais de encefalografía e os traducen en impulsos para o videoxogo como se fose un rato cerebral. Que ben soa iso de rato cerebral? O caso é que o sistema tamén podería permitir a persoas con problemas de mobilidade poder controlar trebellos infernais co cerebro e así poder vingarse da humanidade. do Neuraith a Telequinese hai un paso.
Brian Fargo prepara unha alternativa a Steam. O que fora fundador do Interplay e tamén de Exile Entertainment, o seu estudio actual, traballa cunha plataforma dixital para videoxogos chamada Robot Caché, que ten como principal particularidade que permitirá vender os videoxogos mercados na propia plataforma para poder mercar novos. O sistema ten moi boa pinta. Un videoxogo usado recibirá un 25% do seu valor en criptomoeda que poderás usar para mercar as novas adquisicións ou, se prefires, cambialo por cartos a través de PayPal. Terá a dificultade de competir no mercado onde Steam manda e a verdade é que hai moita competencia, como GOG. O capitalismo non para de inventar cousas para explotar a xente do común, pero nós non temos ese problema. A nós só nos explota a nosa gloriosa capitana. ¡Viva capitana!
¡Viva capitana!
Facía tempo, que non me dicía
que non nos explotabas.
Que non vos esforzabades.
Xa en camiño unha serie inspirada nas películas John Wick. A produtora Starz anunciou que están desenvolvendo unha serie de televisión baseada nas películas de acción John Wick, protagonizadas polo mitiquérrimo Keanu Reeves e dirixidas por Chad Stahelski. Estas películas tratan dun asasino profesional retirado que se ve na necesidade de volver a traballar, fixádevos ata onde chega a reforma laboral e de idade de xubilación. Xa nin os asasinos poden descansar. A serie titularase The Continental e estará focalizada no hotel que serve de refuxio o maior grupo de asasinos que hai no mundo. A serie incluirá as típicas escenas de acción hiperbólica que caracterizan as películas. Non hai data de emisión aínda, pero xa sabemos que o propio Stahelski dirixirá o primeiro capítulo.
Horror e tolemia en Stygian, o reinado dos vellos. Trátase dun videoxogo de rol de horror psicolóxico que ten lugar nos atractivos mundos de Lovecraft. Stygian levarate nunha viaxe sombría desde un arcán en ruínas ata as profundidades do abismo. Os gráficos son en gloriosas dúas dimensións con debuxos ilustrados a man, mentres que terá unha historia profunda con combates tácticos por turnos. Se queres probalo antes de que saia, podes descargar unha demo gratuita en Steam. Lembrades aqueles maravillosos anos cando os videoxogos tiñan demos antes da apocalipse capitalista, rapazas.
Lembramos. Moito máis.
Volve Hellraiser.
Sí.
Sí, lembrades aquella mitiquérrima película de Cliff Berker dos anos 80 con non menos míticos cenobitas. Lembramos. Pois haberá unha nova entrega chamada Hellraiser o Xuízo, que pasará directamente a venda sen pasar polas salas de cine do Estado español. Trata da investigación de dous crimes macabros que levan a cabo dous detectives. A medida que avanza na investigación, irán achegándose máis aos cenobitas e ao seu líder, o apoteósico Pinhead.
Longa morte a Pinhead.
Longa.
O director é
por qué?
Gary Tunnicliffe, director de Gone Girl, Lobezno, Orise e Apolo 18.
Orgullo, satisfacción e grandes éxitos. Temos unha boa nova. Os autores da revista satírica Orgullo e Satisfacción van publicar un volume cos mellores chistes nunca publicados. Pero ven dunha mala nova, que é a despedida de Orgullo e Satisfacción, que tivo que pechar no mes de decembro por problemas económicos.
Vaya.
A revista en formato digital fora creada por antigos autores del Jueves en protesta por un caso de censura no veterano semanario de humor. Precisamente un relacionado coa familia real. Qué raro.
Non nos acordamos.
No. Eu non me lembro, que non sei que sacaría.
A familia que?
Unha familia que hai por aí. Ainda non sabemos que sabemos que facer coas familias reais.
Ainda así non foi o do secuestro da portada, que foi outro que tiveron aí para elixir. Se non queres que o capitalismo triunfe de todo e queres apoiar a liberdade de expresión, vule a mercar a despedida en papel de Orgullo e Satisfacción. 300 páxinas de humor e dignidade por 24 dracmas.
Nos vamos con moita presa cara a sala de radio. Aí está o camarada Bugalov. Por aquí ando. Oxe, te hemos preparado un especial dos mellores éxitos de Conchita Velasco, creo.
A ver, ia de territorios inhóspitos e baldíos, pero tampouco hai que pasarse. O sea, hai que ter piedade da xente.
Bueno.
Imos falar dun sitio bastante inhóspito, realmente, porque o autor do tema que traio hoxe é dun dos lugares esos espantosos, horribles, cuna de xente ilustre, pero non por eso menos horrible.
Fene.
Moi parecido, pero en peor. O sea, cuna do ilustre John Bon Jovi, que tan bo amigo
sí.
da nosa capitana de New Jersey, e tamén este
pero
outro.
Pero New Jersey non inhóspito, é
horrible, sí. Como bueno, para caldo, pero a lo bestia.
Da igual, se si fa unha familia, será ali.
A cuestión é que este outro señor tamén é de New Jersey capital, que é Bruce Springsteen.
É outro de New Jersey.
É que todo mundo sabe que New Jersey viven dous,
dúas persoas.
Son estes dous.
Bon Jovi e outros.
Ten un tema que fala eso de territorios inhóspitos, que non sempre están en sitios lonxanos, tamén están en sitios moi perto. Esta canción, que é un mítica rima, chámase
Convida ao suicidio.
Chámase Malas Terras, ¿eh? Ah. ¿Qué?
No, preguntaba se convidaba ao suicidio como
aí cada quen que se sirva.
Bueno,
imos lá.
Que bonita Bugalov esta canción do veciño de John Bon Jovi. Nos vamos.
Como se chamaba? Que non me lembro.
o veciño de John, John's neighbor. Vámonos corriendo a la biblioteca a ver qué pasa por allí. No me voy a hacer esa mención a Podremia, na que está caendo, o submarino, pero bueno. ¿De qué vamos a falar hoxe? O sea, ¿qué libro vamos a escoller máxicamente o azar en este momento no que estamos falando de territorios inhóspitos?
Pois imos a coller un libro bastante coñecido que...
Ao pues, azar completamente.
Totalmente, pero que coñecidamente ao azar, que Dune, que unha obra mestre de ciencia ficción, ou sea, unha obra mestre de ciencia ficción que escribiu Frank Herbert no ano 1965. En total propiciou 6 libros e unha película de David Lynch que, bueno, pois é unha destas películas que hai moita xente que adora e outra xente que non lle mola moito.
Claro.
A min gustoume moito a obra da película porque era moi raruna. Comeza máis de 20.000 anos no futuro, nun gran imperio galáctico de estrutura feudal. O imperio divídese en case feudos ou señorías planetarios.
Como submarino.
Como submarino, sí. Bueno, aquí non é, aquí hai que quitar yo case.
Bueno.
Bueno, señoríos planetarios que son controlados por familias nobres, coñecidas, pois pues, como as grandes casas, non sei se vos lembrades dos Arrakis, dos Atreides, dos Harkonnen, digo. Bueno, son coñecidas como as grandes casas, agrupan un gran consello chamado Lensrat e renden tributo ao emperador Padislas Shaddam IV da casa Gorrino. Gorrino non, Corrino. Outra das institucións é a Choam, que é unha corporación universal para o desenvolvemento comercial da especia controlada polo emperador e as grandes casas.
Como la Voz de Galicia, por exemplo.
Por exemplo. Coa cofraría espacial e a irmandade Ben Gesserit como socios en dereito a voto. Esta irmandade, Ben Gesserit, é unha poderosa orde feminina cuxa prioridade é a preservación e o progreso da raza humana e utiliza a especia ou melange, é dicir, bueno, droga máis ou menos coloquenta. Múltiples segredos ocultan as Ben Gesserits, tamén chamadas bruxas polos seus poderes mentais e físicos, a xente que ten moita envexa, e son desenvolvidos a través do condicionamento muscular e nervioso coñecido como adestramento prana bindu.
¿Qué quieres decir, Esmendrellev, que levantas a manciña?
Nada, pues simplemente comentar que me parece muy apropiado que susto para pequeños inhóspitos collamos este, porque Dune, aparte de ser un planeta desértico, ecoloxía, fixo muy ben Herbert, que o tío é biólogo. Era solo para dar este detalle.
Querías dar este apunte.
¿Tienes algo que ver con la biología, tío? Para...
Vaya, pues yo que respetaba, pobre Herbert.
Querías dar este apunte para significarte, claro. Como,
para significarme como, claramente.
Bueno. Está bien, pues vamos con relato. Bien, Jessica, ¿qué tienes que decirme por ti misma?
Preguntó la reverenda madre. Había llegado, en Castle Caladan, el crepúsculo del día en que había sufrido su prueba. Las dos mujeres estaban solas en las habitaciones de Jessica, mientras Paul esperaba en la sala de meditación, situada al lado. Jessica estaba de pie ante las ventanas que se abrían al sur. Miraba sin ver las coloreadas nubes vespertinas más allá del prado y del río. Oía sin escuchar la pregunta de la reverenda madre. Ella también había sufrido la prueba. Hacía tantos años de ello, una jovencita delgada, de cabellos color de cobre, con el cuerpo torturado por los vientos de la pubertad, había entrado en el estudio de la reverenda madre Gaius Ellen Mohayam, censor superior de la escuela Bene Gesserit de Wallach IX. Jessica contempló su mano derecha, flexionó los dedos, recordando el color, el terror, la rabia.
Pobre Paolo. ¡Te he hecho una pregunta, Jessica!
La voz de la vieja mujer era brusca, imperativa.
¿Qué? Oh.
Jessica extrajo su atención del pasado e hizo frente a la reverenda madre, que estaba sentada con la espalda apoyada en la pared de piedra, entre las dos ventanas que miraban al este.
¿Qué debo deciros?
¿Qué debes decirme? ¿Qué debes decirme?
¡Sí, he tenido un hijo!
Y sabía que la vieja la había llevado deliberadamente hasta la irritación.
¡Se te había ordenado que engendrase solamente hijas a los Atreides!
Significaba tanto para él.
¡Siente orgullo! ¿Pensaste que podrías engendrar al Quibis Hadranch?
Jessica irguió la cabeza.
Tuve en cuenta la posibilidad.
¡Pensaste tan solo en el deseo de tu duque de tener un varón! ¡Y tus deseos no tienen nada que ver con esto! la hija Atreides hubiera podido casarse con un heredero Harkonnen y la brecha hubiera quedado cerrada. Complicaste las cosas de forma impredecible, Jessica. Ahora corremos el riesgo de perder ambas líneas genéticas.
No sois infalible.
Sostuvo la mirada de aquellos fríos ojos.
Lo que está hecho, está hecho.
He formulado votos de que nunca lamentaré mi decisión.
Muy noble por tu parte. Ningún lamento, ya veremos. Cuando huyas, tu cabeza puesta a precio y todas las manos alzadas contra tu vida y la de tu hijo.
Jessica palideció.
¿No hay otra alternativa?
¿Alternativa? ¿Puedes preguntar eso a una Ben Gesserit?
Solo quiero saber lo que habéis podido ver en el futuro con vuestros poderes superiores.
Veo el futuro lo mismo que he visto en el pasado. Conoces bien nuestros asuntos, Jessica. La raza sabe que es mortal y teme el estancamiento de su herencia, ¿quién no? Es el flujo de la sangre, la urgencia de mezclar las características genéticas en una planificación. El Imperio, la Compañía Choan, todas las grandes casas, tan solo son los restos de naufragios arrastrados por este flujo.
La Choan, supongo que ya ha decidido cómo repartirá los despojos de Arrakis.
¿Qué es la Choan, Jessica, sino una veleta moviéndose al soplo de nuestro tiempo? El emperador y sus amigos controlan actualmente un 59,65% de los votos del directorio de la Choan. Seguramente han visto lo provechoso que es esto, y como otros también verán lo mismo, la potencia de sus votos se verá incrementada. Así se hace la historia, chica.
Eso es exactamente lo que me hace falta ahora, un repaso de historia.
No seas sarcástica, muchacha. Sabes tan bien como yo cuáles son las fuerzas que nos rodean. Nuestra civilización reposa sobre tres puntos. La casa imperial, en equilibrio entre las grandes casas federadas de Landstrom y entre ellas la cofradía y su maldito monopolio de los transportes interestelares. En política, el trípode es la más inestable de todas las estructuras. Y ya sería malo si las complicaciones de una cultura comercial feudal que da la espalda a cualquier ciencia.
Restos arrastrados por el flujo. Y los restos aquí son el duque Leto. Y son también su hijo, y son también...
¡Anda, cállate ya, muchacha! Cuando entraste en este juego sabías muy bien cuál era el avispero en el que te ibas a meter.
Soy una Bene Gesserit. Existo tan solo para servir.
¡Exacto! Y todo lo que podemos esperar es impedir que todo esto provoque una conflagración general a fin de preservar todo lo que podamos las líneas genéticas más importantes.
Jessica cerró los ojos, sintiendo el escozor de sus lágrimas a punto de brotar. Combatió el temblor interno que la sacudía, el temblor externo, la respiración jadeante, el batir desordenado del pulso, el sudor de sus palmas. Entonces dijo...
Pagaré por mis errores.
Y tu hijo pagará contigo.
Lo protegeré tanto como pueda.
¿Protegerlo? ¿Sabes bien lo débil que es? Si proteges demasiado, Jessica, nunca será lo suficientemente fuerte como para alcanzar un destino, cualquier destino.
Jessica se volvió y miró al otro lado de la ventana, las sombras cada vez más densas.
¿Es realmente tan terrible ese planeta, Arrakis?
Hombre, bastante malo, pero no totalmente malo. La misionería protectiva pasó por allí y lo mejoró un poquillo.
La reverenda madre se alzó, alisando un pliegue de su vestido.
Dile al muchacho que venga, debo irme pronto.
¿Debéis?
La voz de la vieja mujer se suavizó.
Jessica, muchacha, me gustaría estar en tu lugar y asumir tus sufrimientos, pero cada una de nosotras debe seguir su propio camino.
Lo sé.
Eres para mí tan querida, como cualquiera de mis otras hijas, pero no debo dejar que esto interfiera en el deber.
Comprendo la necesidad.
Todo lo que has hecho, Jessica, ¿y por qué lo has hecho? Ambas lo comprendimos. Pero la sinceridad me obliga a decirte que hay pocas esperanzas para que tu hijo sea totalmente Ben Gesserit. No esperes demasiado.
Jessica se sacudió las lágrimas que se habían formado en el ángulo de sus ojos. Era un gesto de rabia. Dijo:
Me hacéis sentir de nuevo como una chiquilla recitando mi primera lección.
Obligó a las palabras a que surgieran.
Los humanos no deben someterse nunca a los animales.
Un brusco sollozo la sacudió y dijo en un murmullo:
He estado tan sola.
Esto forma parte de la prueba. Los humanos están casi siempre solos. Ahora llama al chico. Ha
ha sido para él un día largo y terrible, pero ha tenido suficiente tiempo para reflexionar y recordar. Y debo hacer algunas otras preguntas acerca de sus sueños.
Jessica sintió, se dirigió hacia la sala de meditación y abrió la puerta.
Paul, entra, por favor.
Paul obedeció con reluctante lentitud. Miró a su madre como si fuera una extraña. Sus ojos se posaron circunspectos en la reverenda madre, pero esta vez solo inclinó ligeramente la cabeza, como si se dirigieran igual. Oyó a su madre cerrar la puerta detrás de él.
¡Joven! ¡Volvamos al asunto de tus sueños!
¿Qué queréis saber?
¿Sueñas cada noche?
No sueños que merezcan la pena ser recordados. Puedo recordar todos los sueños, pero algunos merecen la pena ser recordados y otros no.
¿Y cómo sabes la diferencia? Háblame de ella.
¡Simplemente la sé!
La vieja mujer echó una ojeada a Jessica y luego volvió a Paul.
¿Qué soñaste esta última noche? ¿Valía la pena que lo recordaras?
Sí.
Paul cerró sus ojos.
Soñé una caverna y agua. Y había una chica muy, muy delgada, con grandes ojos. Sus ojos eran totalmente azules, sin blanco. Ya le hablaba de vos. Le decía que había visto a la reverenda madre en Caladan.
Paul abrió sus ojos.
¿Y lo que le contabas a esa extraña chica era lo que ha ocurrido hoy?
Paul reflexionó un instante y luego dijo...
Sí, le dije a la chica que vos habíais venido y que me habíais marcado con un sello que me hacía extraño.
¿Un sello que te hacía extraño?
Murmuró la vieja mujer y lanzó otra ojeada a Jessica antes de volver de nuevo su atención a Paul.
Ahora dime la verdad, Paul. ¿Tienes a menudo esos sueños en los que ocurren cosas que luego se repiten en la realidad exactamente como las has soñado?
¡Sí! Y ya había soñado con esa chica antes.
¡Oh! ¿Y la conoces?
La conoceré.
A ver, háblame de ella.
Paul cerró de nuevo sus ojos.
Estamos en un pequeño lugar entre rocas, a cubierto. Es casi de noche, pero hace calor. Y puedo ver manchas de arena afuera, a través de las rocas. Estamos esperando algo. Debo encontrarme con alguien. Y ella está aterrada, pero intenta ocultarlo. Y yo estoy excitado. Y ella me dice... Háblame de las aguas de tu mundo natal, Usul.
Paul abrió sus ojos.
¿No es extraño? Mi mundo natal es Caladan. Nunca he oído hablar del planeta llamado Usul.
¿Hay algo más en este sueño?
Sí, pero pienso que tal vez ella me llamara Usul a mí. Acaba de ocurrírseme ahora.
Cerró de nuevo sus ojos.
Me pide que le hable acerca de las aguas. Y yo tomo su mano y le digo que voy a recitarle un poema. Y le recito un poema. Pero tengo que explicarle algunas de las palabras como playa y resaca y algas y gaviotas.
¿Cuál poema?
Paul abrió los ojos.
Uno de los poemas cantados de Gurney Halleck para tiempos tristes.
Detrás de Paul, Jessica empezó a recitar.
Recuerdo el humo salado de un fuego en la playa y las sombras bajo los pinos, sólidas, definidas, concretas. Las gaviotas encaramadas en el promontorio, blanco sobre verde, y el viento corriendo entre los pinos, haciendo ondear las sombras, las gaviotas distendiendo las alas, volando y llenando el cielo con sus gritos, y oigo el viento soplando a lo largo de la playa y la resaca, y veo cómo nuestra hoguera ha abrasado las algas.
Este es...
La vieja mujer miró a Paul y dijo...
Joven, como defensor de la Ben Gesserit, busco el Quartis Hadrach, el macho que pueda convertirse realmente en una de nosotras. Tu madre ve en ti esta posibilidad, pero la ve con los ojos de una madre. Aún así, yo también veo esta posibilidad, pero nada más.
Thank you.
Bueno, relato eu creo que incualificable. Hoxe temos que falar de lugares complicados onde se fan fogares. Miremos cara ao Sáhara, máis exactamente cara aos campos de refuxo de Tinduf, que exactamente están en Arxel, onde os as compañeiras do ONG Aire están levando a cabo un importante programa para favorecer a seguridade nesta zona. E hoxe abrimos a escotilla do noso submarino para recibir a Teresa Mendi, coordinadora da ONG coruñesa Aire. Moi boas noites, Teresa.
Hola, buenas noches.
Bueno, contenos un pouco en que se basea este programa, no que están a colaborar con outras ONGs e con outros bombeiros e con outras bombeiras que se realizan nos campamentos de Tinduf, onde viven, bueno, as legítimas habitantes dos territorios do Sáhara que están ocupados por Marrocos. Pero bueno, a marxe de eso, contenos un pouquinho que o que están facendo vostedes ali en Tinduf.
Pues hemos empezado hace unos meses un proyecto que se llama, bueno, es un proyecto de protección civil y sanitaria. Es un proyecto que ya existía, que se está realizando, lo está realizando otra ONG que se llama Bomberos Acción Norte, unos bomberos de Zamora. Ya nos conocíamos, habíamos hecho alguna cosita juntos en Grecia y bueno, necesitaban ayuda porque es un proyecto bastante ambicioso. Se trata de equipar las 5 zonas de campamentos con parques de bomberos, con equipos de bomberos, formarles, darles también, proporcionar los camiones, bueno, todos los materiales necesarios, y también la parte sanitaria, o mejorar lo que ya existe, que hay algunas cosas de hospitales o dispensarios, o incluso en los propios parques de bomberos que se están creando, pues habilitar un espacio para atención de emergencias y también partos bastante problemáticos ahí ahora mismo.
Además, é un proxecto no que vostedes están colaboran con moitísimas máis persoas, porque recentemente pues un pouco coñecimos este proxecto tan precioso que están levando a cabo, pues un acto no que os bombeiros da Coruña tamén colaboraron, ¿no? Arranxando un vehículo que reconvertiron en ambulancia, que a vez xa era de outros compañeros, outros bombeiros, ¿no? O sea,
Sí, la verdad es que la rueda se pone a girar y a funcionar, y aquí al final nos toca a todos. Tenemos relación con el parque de bomberos de aquí de Coruña, también con otros parques de bomberos como el de Arteixo, con equipos sanitarios, y bueno, la verdad es que es fácil. A través de convocatorias por redes o incluso del boca a boca, pues al final, buscamos una ambulancia y aparece una ambulancia, buscamos a alguien que la arregle y aparece alguien que la arregle, alguien que la condiciona y aparece alguien que la condiciona. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una gozada el poder de las redes ahora mismo.
Teresa,
sí, antes era así.
Como é a situación nos campamentos que teñen, por cierto, moitos, bueno, os nomes, as poboacións históricas do Sáhara, uh-huh, que agora mesmo está ocupado, pero como é a situación que se vive ali? Porque ao final, o que ten o xornalismo, o que ten a comunicación, é que tamén é moi injusta a hora de apagar determinadas voces, por exemplo, as voces das persoas do Sáhara ou do que está ocurrindo coa República Saharaui, pois nos chegan pouco.
Claro, es que, a ver, yo antes de meternos en este proyecto, pues sabía del Sáhara lo justo, pero desde que nos hemos metido, que está investigando un poquito más, la verdad es que es bastante increíble, ¿no? Que hayan pasado 40 años, uh-huh, y que la situación siga así. Y, o sea, yo lo pienso y digo, madre mía, si esto está pasando aquí al lado, si todo el mundo lo sabe y llevan allí 40 años así, ¿qué esperanza pueden tener los refugiados que están ahora en otras partes de Europa, ¿no? O sea, no sé. A mí me parece bastante, no sé si encontrar en la palabra, injusto, seguro. Injusto que no se haga nada por cambiar la situación de estas personas.
Me refiero a cales son realmente a situación a que están para que necesiten esta axuda final que se lles está dando como unha información, unha axuda, uh-huh, moi básica, non? O sea, cales realmente como están ali para necesitar este tipo de intervención pola vosa parte.
Pasan bastantes cosas. Pasan que los territorios donde están, al fin y al cabo, no dejan de ser el desierto, por más que estén en Argelia, pues es una parte de Argelia que es muy improductiva, con lo cual a nivel de agricultura y ganadería muy poquito. Y pasa también que como es una, se supone que es una situación transitoria, no se invierte dinero en mejorar instalaciones, en mejorar infraestructuras, cuando en realidad de transitoría tiene muy poquito, ¿no? 40 años allí. Y al final lo que pasa es eso, que siguen viviendo de la ayuda humanitaria de las ONGs, al final.
¿Qué podemos hacer para colaborar con vos, con ONG Aire?
Pues para colaborar con nosotros se pueden hacer muchas cosas. Yo siempre digo, es importante que nos sigáis en las redes, porque al final ahí es donde contamos todo lo que estamos haciendo, las necesidades que tenemos o las cosas que estamos buscando. Y luego, obviamente, siempre es pues, muy necesario la aportación económica. Si alguien no sabe muy bien qué hacer con algún dinerito que tenga, pues es bienvenido. O no solamente económica, si alguien también está pensando en hacer un voluntariado, pues nosotros estamos abiertos a que se pasen por nuestra oficina, hablar con ellos y ver si aquí o allí o dónde, pero de alguna manera que puedan colaborar con nosotros.
Teresa, porque vos ahora mismo tenés este proxecto no Sáhara, no que estades colaborando, pero bueno, cando empezamos un pouco a oír máis da asociación desta ONG Aire, foi tamén con todo drama dos refugiados, das persoas refugiadas en Grecia. Comentabasme, bueno, antes na nosa preparación mínima da entrevista, pois que estades tamén en Italia. Contanos un pouquiño así brevemente pois cales son esas outras actuacións, os outros traballos que estades levando a cabo.
Vale, Aire nace efectivamente hace un par de añitos, cando todo el drama de las personas refugiadas estaba llegando a Lesbos. Lesbos estaba saturadísimo y un grupo de personas de aquí, sobre todo bomberos y personal sanitario, deciden irse allí e intentar hacer algo. Este trabajo fue evolucionando, bueno, la idea inicial incluso era hacer rescate marítimo, pero bueno, al final las necesidades que se vieron al llegar allí fueron otras y empezamos a trabajar. Allí hemos estado cerca de 2 años, actualmente hemos parado nuestros proyectos en los campos de refugiados de Grecia. Es un poco largo de explicar, pero bueno, tiene que ver un poco con retomar ese espíritu de actuar en emergencias, en protección civil, que es lo que nos gusta. Y empezamos un proyecto en Italia, en Ventimiglia. Es un proyecto que es de personas en tránsito. Esto quiere decir, no sé si sabéis, cuando una persona refugiada llega a Europa, el primer país donde llega se supone que es el país donde se tiene que quedar, ¿no? Solicitar el asilo. Muchas de las personas que llegan no se quieren quedar en el país al que llegan, sino quieren seguir pues, hacia otros países, Alemania, Francia o donde fuera, ¿no? Que tengan familia o lo que sea. Entonces lo que hacen es quedarse al margen un poco, no se registran en campos, no se registran en ningún lado y lo que tienen que hacer es cruzar las fronteras por la noche y no ser interceptados por ningún tipo de policía o de grupo para poder llegar y seguir su camino y no tener que quedarse allí. Entonces estamos trabajando un poco con estas personas, son personas que no tienen ni lo más mínimo, así como los campos de personas refugiadas y que puedes encontrar por lo menos comida o sitios donde dormir o mínimo atención sanitaria o tal, estas personas no tienen absolutamente nada. Y es ahí donde estamos trabajando con un asentamiento de unas cerca de 300 personas que viven pues, a la intemperie y nada, estamos intentando hacerles un poco más fácil ese tránsito hacia otros países.
Teresa, pois moitísimas gracias non só por estar aquí esta noite, senón polo traballo que facedes, que bueno, que son os traballos que cambian o mundo ao final, que cambian a xente. Moitísimas gracias ás que nos están escoitando, pois xa saben que busquen a ONG Aire en Facebook, en Twitter e que colaboren e colaboremos todos co vosso traballo. Moitísimas gracias, Teresa.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Nos vamos, agora nos vamos correndo xa coa inmersión a seguir falando e profundizando en lugares inhóspitos. Camarada Lamelov, xefe de Torpedos, contenos.
Pois sí, eu precisamente como estou na sala de torpedos e non podo ver moito mundo porque sempre estou abaixo, só, coa luz vermella, rodeado de torpedos, e teño que falar sempre do mesmo porque non coñezo máis cousas. Entón, claro, falando de zonas inhóspitas, pois a saga está que ten que sair coa zona de Chernóbil, que, bueno, pois unha dos videoxogos que máis molan. Xa sabedes, esa área restringida que rodea a Chernóbil, non? Pero vou facer unha excepción aproveitando o bromuro que nos pon a capitana, uh-huh. E que permite que fixera unha pausa no meu nanismo torpedil. E así podo falar.
Tive que facelo, porque estabas achegando isto demasiado, sí, era, un, era, era un bon anillo.
En fin, xa oh, por favor, camarada, sáqueme de aquí.
Ou non,
vaya. Pues nada,
algo
teré que
pasado,
seguir
no sei,
teré que seguir Bugalo con o meu
también...
Vas a falar dun xogo, dunha serie, dunha...
Primeiro falarei dun videoxogo que a verdade que a mí me mola moito, porque me mola moito os videoxogos de supervivencia. Uh-huh. Por exemplo, no, seguramente vos coñecedes o Minecraft, pero a mí me molan algúns.
Aí sí que hai que sobrevivir,
Sí, pero bueno, me gusta máis doutro estilo. Sabedes que a mí me mola tamén moito frío, me mola moito Siberia.
Pero ti non tes frío, como te vai a molar o frío?
Por eso me mola, porque non o teño.
Claro. O frío é das primeiras cousas que gustan cando non o tes.
O que te pode que se joda
con tes. Pero claro.
non ten mérito, é como o medo, entonces no, no,
por eso
no,
porque, claro, buscas porque o medo a quen lle gusta. O sea, o medo é a xente que se sobrepón o medo, non? Como a capitana, que non ten medo dende bueno, eu que sei, dende hai 40 anos.
Seres superiores, como
é así, sí, non se
como
pode
la Melofi, como
facer outra cousa.
Bueno, moi superior non sou.
Que é este repentino?
Pois isto que son precisamente porte. Este é do xogo que estaba falando, que é The Long Dark, que é un videoxogo de exploración e supervivencia desenvolvido por unha empresa chamada Hinterland, no que tens que explorar unha terra salvaxe e conxelada despois dun desastre xeomagnético. É dicir, seguramente alguén andivo xogando cos imas da neveira, entón pois montou ali un petostio. Non hai zombis nin masia, só frío e natureza. Simplemente, pois, tens que sobrevivir. A verdade é que está moi ben feito, moi ben ambientado. E o, digamos, todo o terreo, todo o grafismo, bueno, en primeira persoa, pero parece como se estivera debuxado. E o único objetivo do videoxogo é sobrevivir, nada máis. Non tens que facer nada máis que sobrevivir. Podes construir, podes explorar, podes cazar, tens que alimentarte, beber, buscar refugio, claro, cando fai viruxe. Ben, e seguimos con xogos así de supervivencia tamén. Este un pouco diferente, que se chama Flame in the Flood, o sea, como unha chama na inundación, que conta a historia dunha rapaza que ten que viaxar por un río. O río que, bueno, tipo como se fora Tom Sawyer, non? Ten que viaxar polo río, e mentras vai viaxando polo río, pois ten que parar pois nos remansos do río para buscar comida, alimento, falar coa xente e conseguir tamén pois sobrevivir a longa viaxe que ten que facer. Esta perspectiva isométrica, ten
música country importantísima, música, ¿no? Country, porque isto dá valor engadido sempre.
Para isométricas se necesita música country, senón no...
Claro. Sí, sobre todo como estás inventada, non é o Mississippi, pero case como se fora, é unha especie de América profunda totalmente pois infame, infernal, como a de verdade, onde, digamos, sobrevivir é super difícil porque é medio posapocalíptico.
Claro, só pode facelo esta rapaza e o pai de Hannah Montana.
Exactamente. Entón ela ten que nada, pois falar coa xente, buscar comida, buscar cobixo para poder continuar a viaxe. É verdade que o videoxogo é sorprendente porque non se esperaba moito dele e mola bastante.
Llevas aquí mucho tiempo, tío, estás chalao.
Dos semanas.
No entiendo lo que está pasando. Dios, me estoy volviendo loco.
Unha película do ano 2009 que dirixida polo fillo de David Bowie, Duncan Jones, ou Duncan Zowie Jones, que, bueno, que se está ambientada nunha base lunar. Trátase de Moon, de ciencia ficción, e ali pues teñen que extraer un mineral para que, bueno, a Terra poda ter enerxía. Conta a historia do astronauta Sam Bell, que está ao cargo da base xunto co robot Gertie. Está a piques de ter o relevo despois de 3 anos de vida na soidade luneira.
Ai, pobre home, estaba sí, como aquí na sala de... Que o comprendes.
E aparte ali non ten bromuro, pero ten robot, o sea, que imagínate.
Ah, pero eso calquera día,
En fin, pobre robot tamén. A película encantoume, foi toda unha sorpresa cando vi, porque non esperaba moito dela, verdade. Está moi ben ambientada e conta unha historia crible que critica o modelo social onde as corporacións poden facer calquera cousa por cartos, ou cousas do capitalismo, claro, non nosas.
E Bernaren, contenos.
Bueno, pois eu teño cousas así que poderían parecer trascendentais, pero non acaban de ser, porque teñen outro tipo de inspiración. Bueno,
claro.
A ver si vos soa esta música que vai a soar. A ver si adivinades.
Quen non coñeces?
Qué bonito
¿Qué,
era,
qué,
eh?
Qué esto. Pois a famosa Doutora en Alaska, a mítica serie estreada nos anos 90, que narraba as aventuras de Joel Fleischman, un doutor novel, urbanita, neurótico, moi newyorkino, obrigado a pasar varios anos da súa vida exercendo a mediciña nun remoto pobo de Alaska. E bueno, esta sería responsable de que moitas de nós, cando éramos cativas, pois nos acostáramos super tarde.
Bueno, cativas... Ollo,
sí,
a ver, xa estabas en edad de merecer.
Eu sempre estive en edad de merecer.
Bueno. Eu pensei que ibas dicir que moitos de nós somos super adictos a radio ou algo así.
Tamén, pero eso xa foi a posteriori.
Gracias a ese Chris Stevenson.
Sí, había outros que pasábamos o día intentando programar o maldito VHS para ver si conseguíamos pillar o episodio. E ao final cambiaban a hora de emisión.
Ah, sí.
Veías a metade, bueno, era todo un desastre. En fin, pasamos á seguinte serie, porque tamén ten algo de que ver con outro territorio inhóspito, pero non é Alaska. Esta non a coñeceredes porque é unha serie menos coñecida, aínda que emitiuse na galega, en este caso.
La Casa de la Pradera.
Casi. Shetland.
El Virginiano
tampouco.
Bonanza.
Bonanza, non. Xa dicen, por certo.
Perdón, pero... pues nada, pues repita.
Voy intento. Shetland.
Ay, Shetland, como os ponis.
Sí, como
os ponis Shetland.
Sí, pois nada, esta é unha serie da BBC de Escocia, na que o protagonista é o detective Jimmy Pérez. Ten un curioso apelido porque é fillo dun pescador español, probablemente galego, afincado nas illas Shetland. Regresa á súa terra disposto a defender aos seus habitantes de calquera acto delictivo importante, non?
Así menor no, un hurto non.
Bueno, non, sei, hurtos tamén, o que se lle poña por diante. A verdade é que é un detective bastante eficaz.
Pero as Shetlands do Norte, non?
Efectivamente.
As Malvinas non, as outras.
Eso mesmo, as do Norte de todo, non? Que bueno, está moi ben ambientada, non? Con toda, está realmente grabada en Escocia, non así a Shetland, pero bueno, que para o caso é un espacio xélido igual. Ten tres tempadas, se recolle un pouco pois a historia detectivesca da BBC, como Valander ou Happy Valley, que tamén pois destacan. E agora vamos cunha primicia. Is our moment to stride to our glory and to our destiny. Pois esta é unha serie que está por estrear no 2018 que se chama The Terror.
Ajá, tradúzcalo.
Sí, en chino é Watching Me. E bueno, esta está baseada nunha serie real que tampouco ten traducción, situada en 1847, na que dous barcos, o Erebus e o Terror, quedan atrapados no xeo do Ártico tratando de buscar o paso do noroeste. E a tripulación queda a mercede do tempo e non poden escapar ata primavera. 50 graus baixo cero, aí estaría la Melov como na súa salsa, aí tranquilamente. Sí. O mellor lle gustaba menos. Mellor lle gustaba menos o tema da escasez de comida, ese tipo de cousas.
Eso sí.
Canibalismo e esas cousas, o mellor non te gustan tanto, pero
non demasiado.
Pero bueno, unha
serie.
Bueno,
porque non o probamos nunca.
Efectivamente, pero unha serie que ten moi boa pinta. E remato con un xogo de ordenador, por mencionar algún, non podía introducir un xogo de ordenador, en este caso se chama Limbo, que é un xogo da compañía danesa Playdead. O protagonista é un neno que trata de atopar a súa irmá mentres avanza sobrevivindo a duras penas en un entorno hostil, perigoso, inhóspito e sinistro, cunha banda sonora e uns gráficos así en branco e negro, así a modo de buso, moi, moi chulos. A verdade é que é un xogo cortiño, pero que, bueno, se te quedas coas gañas, tivo un sucesor que se chama Inside, que é da mesma compañía e que, bueno, que multiplica a diversión unhas cantas horas máis.
Pois moitas gracias, Birnaren. Smendrellev, contenos, de que lugar inhóspito nos vai falar?
Bueno, eu quería falar de dunha novela que para min é un antes e un despois dentro de certo tipo de literatura.
Me llamo Arthur Gordon Pym. Mi padre era un acreditado comerciante de efectos navales en Nantucket, lugar de mi nacimiento. Mi abuelo era abogado de profesión y contaba con numerosa y distinguida clientela.
Bueno, pues este o inicio da novela na creación de Arthur Gordon Pym, a única novela que fixo o mestre Edgar Allan Poe. Apareceu primeiro por entregas, era o típico folletín que a xente iba comprando, como agora vemos series, pois eles lían estes folletins en Nova York en 1838. É unha obra moi controvertida, bastante enigmática. Para min é a invención do xénero do terror mariño, que agora está de moda, non? El xa fixera outros relatos nesta liña, como Manuscrito nunha botella, A caixa oblonga ou Un descenso ao fondo do Maelstrom, pero esta ten elementos de terror, tamén elementos de aventura que a fixeron tan especial que outros escritores logo beberon moito dela, non? Por exemplo, Robert Louis Stevenson, o da Illa do Tesouro, pois tomou moitos elementos desta novela para logo facer as súas, e Lovecraft tiña auténtica veneración por esta novela en concreto, non? De feito, hai moitas similitudes entre o seu escrito máis longo, non? Nas montañas da loucura, que se atopa pois a negada de citas extraídas desta narración de Arthur Gordon Pym. E mesmo hai unha novela homenaxe do gran mestre da ciencia ficción da época, de Julio Verne, non? Inda que esta non vola que comendo, chamase Os fins dos seus, é bastante tostón, porque Verne, bueno, pois de especulativa moi ben, pero cando trataba de facer terror, pois vaya por Dios. Entón, pois, bueno, simplemente decir tamén que lle gustou moito tamén a H.G. Wells, que estaba asombrado e que destacaba os elementos de ciencia ficción que tiñan esta novela, non? Pero ten outros elementos interesantes.
Temo que me vas a decir.
Tuvo lugar unha horrible matanza. Los indefensos tripulantes fueron arrastrados uno a uno hasta el portalón, donde el cocinero les esperaba para partirles la cabeza de un hachazo.
Birnaren.
É que isto non vos fiedes de Birmar, que os cociñeros, mirade como as gastan, eh? Mirade, nesa época que era todo como moi puro, non? Época vitoriana, había que escribir moi fino, pois este tío ten elementos moi crus, hai canibalismo, cadáveres en descomposición, violencia extrema, con toda clase de detalles escabrosos. Nunha sociedade que era tan pacata, tan puritana como esta xente, non? Pois é bastante que chamate que pois se atrevese a facer isto. E de feito non o volveu a facer máis.
De feito
xa
non o volveu a facer.
Non o volveu a facer nunca.
Era atrevido tanto que
E por eso a segunda parte que quiso facer Werner un tostón, porque non tiña ningunha destas cousas, non? Tense xa achacado que a novela é demasiado emocionante. A min esa crítica parece unha merda con lazo, encántame. Canto máis cousas pasen, mellor. Consigue manter moi ben a dinámica, non?
Fijamos las raciones diarias en 4 onzas. El total debía durarnos 13 días. Descargó al anochecer un chubasco, pero no duró mucho. Apenas pudimos recoger algo de agua.
Este señor está como ahogando.
La muerte de Augustus parecía inminente.
Ah, pero no eras.
Este señor fue que te hizo
la sábana a medida que la recogíamos, pero poco la alivió. Su brazo estaba todo negro, desde la muñeca hasta el hombro.
Era la Melof, o su brazo estaba todo negro.
Por lo frío.
Sí.
Era la Melof a punto de ser convertido
por calambre.
En gancho por Birnar.
Amigo, que me gusta ese acento mariño de Moratalaz que
tiene. Sí, ¿verdad?
Mirade, unha cousa que chama a atención, xa que estamos falando de lugares inhóspitos, non? É como tamén esta novela, aínda que hai precedentes, como acabase de medir a cabeza, non me lembro como se titula.
Bueno, da igual, porque
a novela de Dafoe que vai dun náufrago de Robinson Crusoe, de Robinson Crusoe. Inda que hai elementos anteriores, ele abunda moito nesto. Esa esceniña é cando eles quedan perdidos despois dun motín, nun naufrasio, e pasan as putas, e non hai comida, e non hai auga, e un gangrena. E sobre todo, é unha cousa curiosa, non? Que nesta noveliña el toma moitos elementos que son reales, de supervivencia no mar, de casos reales que sucederon e de moita información marítima que sen ser el mariño, pois que presentaba pois moi 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 ben, non? E tamén comentar pois que el é posible que se vera influído para escribir esta novela, que el en 1815 tivo que facer un viaxe no anos en verán. Non sei se sabedes,
que nun momento dado nese ano estou por un volcán, Europa estaba conxelada, mesto no mesmo Novgrado, foi o que provocou o volcán Tambora, que inspirou tamén a novela de Frankenstein. Así que tal vez este evento teña inspirado dúas das mellores novelas de historia da humanidade. E bueno, isto é o que tiña que dicir.
Bueno, pois mira, é un final así apoteósico este, claro. Así que, pois vamos a acabar o programa xa, porque eu creo que é insuperable hoxe.
Foi un clima moi inhóspito que tiven aquí e que tiven que sufrir.
Estaban todos os elementos en contra.
Estaban todos os elementos en contra, pero xa iba adiante. Podería volver a facer de bella, pero creo que non é necesario. Bueno, que lo pase moi bien.
Acabas de descubrir
bien, toda esta semana ata o venres que ven, que nos volvamos a ver. Bueno, a lo mellor non nos podemos volver a ver o venres que ven porque temos unha viaxe moi importante que facer, pero da igual, vostedes búsquenos no iVox, no Twitter, no Facebook, Loco Iván, porque os queremos moitísimo. Entón, que pasa? Que nada, que nos vamos a volver a ver enseguida. Que o pasen moi ben, que disfruten, que se sean felices e que beban vodka sempre con moderación.